Ahora sí, la campaña electoral rumbo a las elecciones internas del 27 de junio no tiene pausas. Pasó el descanso relativo de la semana de turismo y los distintos partidos, y dentro de ellos sus candidatos y sectores, tienen las máquinas funcionando a pleno. Es un buen momento para evaluar cómo viene la competencia electoral, qué pasa entre los partidos y qué ocurre dentro de los distintos lemas. Vamos a saberlo con Oscar Botinelli, politólogo, director de Factum, que trae hoy los datos más recientes de la encuesta nacional Factum. El título: el estado de la competencia electoral a semana de turismo. Oscar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Tú querías empezar con algunas precisiones.
Bueno, digo, hace ya más de 10 años que la venimos haciendo, ¿no? Pero referido a el sentido de las encuestas, donde siempre hay confusión, y además no siempre los encuestadores manejan la misma postura. Sobre entender que esto es un trabajo de investigación científica, que se hace sobre técnicas científicas y que tiene un límite de validez científica. Nos referimos no solo a la existencia de márgenes de error y de algunas bandas que llevan a que no sea de una exactitud absoluta y a veces no se puede hablar hasta el último decimal, sino también a que hay que ser muy prudente, decir, estamos midiendo una situación al día determinado, ¿sí?, que puede ser una foto de esa época o una película que viene de atrás hasta ese momento. Uno puede a partir proyectar, ¿eh? Obviamente nadie se le ocurre pensar en este momento que la proyección impide, permite ver que la Unión Cívica le gane al Frente Amplio, ¿no? Obviamente hay cosas que son muy notorias en la tendencia, pero que de ahí a ese pronóstico de decir me juego a este resultado no es lo que corresponde, y en ese sentido nosotros siempre actuamos con mucha prudencia, y repito, lo que hablamos es fotos a determinado momento.
Foto y evolución.
Y evolución, sobre todo evolución de atrás hacia este momento, sí, con algunas tendencias más o menos posibles, pero punto.
Bien, vamos entonces a agregar la fecha y las características de esta foto.
Bueno, esta es una encuesta cerrada el 3 de abril, la anterior fue cerrada el 7 de marzo. Pues digo las fechas porque vamos a hacer una comparación de una con la otra. Todo el país, urbano, representativo de todo el país, tanto urbano como rural, es decir, el 100% del electorado, 896 casos.
Estamos hablando del 3 de abril como fecha de cierre, y es bueno entonces recordarle a los oyentes qué hechos políticos se habían dado hasta ese momento, es decir, qué escenario es el que está registrando esta encuesta.
Claro, bueno, en primer lugar, la encuesta parece un poco más atrasada de lo que está en la medida que si bien tiene 16 días, se puede decir que tiene 7 días de vida que puede haber cambiado la opinión pública, ya que la semana de turismo es una semana de cierto congelamiento de la opinión pública. Ahora, marzo fue un mes extraordinariamente importante. En marzo se producen varios hechos, en particular se consolida la candidatura Stirling como candidatura única del grueso del Partido Colorado, es decir, del Foro Ballista y de la 15, que aparece recogida al final de la encuesta pasada. Si la encuesta pasada se realiza ya con el nombre de Stirling como candidato único, casi seguro, pero casi. Aquí está seguro, proclamado. El segundo dato es que se produce el cambio de geografía interna en el Partido Nacional, ya que desisten Ramírez, lo había hecho unos días antes de la encuesta pasada, Abreu, Gallinal y Ruperto Long, es decir, se despeja prácticamente casi todo el panorama del Partido Nacional, salvo el de Arturo Heber, que queda fuera de esta encuesta, que fue prácticamente el día de ayer que desistió de su candidatura. En el encuentro progresista Frente Amplio no entra en la encuesta el desistimiento de Astori, es decir, que esta es una novedad muy importante, después vamos a ver por qué, que recién se va a reflejar en la otra encuesta. Es decir, aquí todavía Astori está dentro de la disputa presidencial del encuentro progresista Frente Amplio, o del Frente Amplio, acá tenemos un problema de nombre, nosotros vamos a empezar a simplificar con Frente Amplio por una razón. Si queremos manejar lo técnico, ese encuentro progresista, Frente Amplio, nueva mayoría, es un nombre muy largo y no permite ni siquiera armar una sigla. El nueva mayoría es algo que, digamos, el et famnum o algo parecido, ya me parece que el punto de vista de marketing lleva a lo que va a llevar, a que termine diciéndose como lo dice la gente en la calle, el Frente Amplio.
Uh-huh. Ese es el marco, entonces, ese en el que marco, se produjo esta encuesta.
Claro, y yo agregaría otro dato que me parece importante. Es el lanzamiento de la campaña electoral. También, es decir, donde ha aparecido mucho Larrañaga, donde ha aparecido mucho Stirling, donde, no tanto en los últimos días, pero sí en la primera mitad de este mes, de ese mes de marzo, y días anteriores, hubo una muy fuerte presencia de dirigentes sectoriales del Frente Amplio y de Tabaré Vázquez, y bueno, y una sucesión de hechos que quizás golpearon un poco el Frente Amplio, ¿eh? Primero llegó al propio Tabaré Vázquez a pedir silencio. Entre las declaraciones hay dos que tuvieron mucha repercusión del senador Mujica. Una, que no hay que decir lo que se piensa hacer para no asustar a la gente. Y otra, el que cuando gane la izquierda, la clase media se la va a tener que aguantar. Y luego el propio Tabaré Vázquez, que hizo una serie de declaraciones y de propuestas que todas levantaron polémica, entre otras la congelación o relativa congelación de las tarifas públicas, que dio a su candidatura un marco de menor firmeza que la que venía teniendo ese momento, y creo, no fue un mes en que se haya firmado bien la izquierda en la campaña electoral. Yo creo que estos son los hechos sustanciales que hay que tomarlos en cuenta, porque cuando se llega una foto hay hechos de larga data, ¿sí?, los que vienen ocurriendo de durante muchos años, pero también lo que ocurre en esos días previos, ¿no es así?
¿Cómo daba la competencia electoral entre partidos en la encuesta Factum en Semana de Turismo? Los números son estos. Frente Amplio 50%, Partido Nacional 23%, Partido Colorado 14%, Partido Independiente y otros 1%, Indefinidos 12%.
En perspectiva.
Con el politólogo Oscar Botinelli, director de Factum, conociendo el estado de la competencia electoral a Semana de Turismo, a partir de los últimos datos de la encuesta nacional Factum. Oscar, veíamos entonces recién los números básicos, cómo está la carrera entre partidos. Frente Amplio 50%, Partido Nacional 23%, Partido Colorado 14%, Partido Independiente y otros 1%, e Indefinidos 12%.
Bueno, recién veíamos un poco los hechos que habían ocurrido antes. Y bueno, primero, de los partidos menores, prácticamente ese 1% está casi todo ocupado por el Partido Independiente, ¿sí? Aunque aparece la Unión Cívica y a penitas aparece el Partido Liberal. Sobre el Frente Amplio, importa lo siguiente: el Frente Amplio tenía al 7 de marzo un 53% y baja al 50%. Lo cual es una caída, pero no es dramática, porque en definitiva pierde ese efecto espumoso, le llamamos en algún momento, que generó el referéndum de ANCAP. El referéndum de ANCAP generó un envío muy grande hacia la izquierda, que pasó de ese 50% que venía bastante estable desde un año y medio antes, y esto lo pierde, ¿no? En definitiva es una caída relativa, pero es importante que en un momento donde tenía todo a su favor con el referéndum de ANCAP, no logró consolidar, ¿sí? Es la segunda vez, digamos, en segunda etapa, que no logra consolidar el pasaje por encima del 50%. ¿Sí? Ocurrió en la primavera del 2002, después de la crisis fenomenal, que llegó hasta el 54% y no lo consolidó, y ahora llegó al 53% y tampoco lo consolidó, y otra vez vuelve al 50%.
¿En el caso del Partido Nacional?
En el caso del... Prefiero hablar primero del Partido Colorado para luego explicar el Partido Nacional.
Ah, bueno, como enorme, figura.
Sí, nada, ya sé, pero tiene su sentido.
A ver.
El Partido Colorado no ha cambiado su intención de voto. Después vamos a ver que esto no quiere decir que esté estático. El 14%. Y el Partido Nacional aparece subiendo del 18% que tenía en el marzo, el 7 de marzo, y 17% que tenía en diciembre, y 15% que tenía los meses antes, a 23.
O sea, sube 5 puntos en menos de un mes.
Sí, pero además es un primer dato importante. Es la primera vez desde que abrimos esta serie de encuestas en julio del 2000 que el Partido Nacional presenta la intención de voto una cifra superior a la que obtuvo en las elecciones de octubre de 1999, lo cual es un dato muy fuerte. Todavía no llegó al nivel de las elecciones municipales, que en términos de porcentaje del electorado, porque no nos olvidemos que en las municipales hubo una abstención bastante alta, sobre la totalidad del electorado, el Partido Nacional estuvo más bien en torno al 26%. Es decir, no llegó a lo de las municipales, pero por primera vez, nunca había ocurrido hasta ahora, supera lo de octubre del 99. ¿Qué pasa con el resto, con los indefinidos? Bueno, son tres categorías absolutamente distintas. Una es el voto oculto, que nos da un 2%, prácticamente todos un voto blanco o colorado, sin que haya forma de distinguir para qué lado va. Refractario, es decir, la gente que va a votar en blanco o anulado, está en este momento un 4%, una cifra normal, ha estado entre el 3 y el 5% desde el 84%. Y los indecisos puros, es decir, los que realmente van a votar y no saben a qué partido volcarse, es el 6%. Este es un poco la variación que ha habido entre el 7 y el 3 de marzo, con las pérdidas y ganancias de los partidos. Como evolución vemos lo siguiente. El 4% Frente Amplio, que votó con un 44%, se movió hasta mediados, casi mediados del 2012, entre un 41 y el 44%, viene de devaluación, crisis bancaria, etcétera, salta por encima del 50, llegó al 54, y con alguna pequeña variante ha estado estabilizado desde diciembre del 2002 hasta ahora en el 50%, con este pico que le generó el referéndum de ANCAP, que no lo retuvo, y alguna pequeña caída que había tenido entre septiembre y octubre del año pasado, que había incluso llegado hasta el 47%. Pero lo normal es la estabilidad en 50, que es lo que está ahora. Sobre el Partido Colorado, había votado con el 32%, estuvo, bueno, empezó a bajar en el propio año 2000, y estuvo más o menos en torno al 24, 22%, hasta medio del 2002, y ahí viene una caída que lo tuvo prácticamente entre el 13 y el 14%, en algún momento en el 15%, hasta ahora. Los últimos meses venía más bien entre 14 y 15%, y sigue moviéndose 14 y 15%, digamos, ese es su nivel. No ha salido por ahora de eso. Y el Partido Nacional, después de haber votado con el 22%, estuvo prácticamente estable entre el 14 y el 15%, no lo afectó demasiado la gran crisis de gobierno, lo afectó en que había insinuado una recuperación que en un momento tocó el 20% y no lo retuvo, y bajó otra vez a moverse en ese nivel, y luego últimamente empezó sí un crecimiento que a esta altura, ya visto varios meses, es sostenido y creciente, digo, un crecimiento que no se frena.
En cuanto a los indefinidos, ¿qué podemos decir?
Bueno, los indefinidos notoriamente están cayendo. El nivel de refractario es lo que más ha caído. Hace un tiempo el 7-8%, decía yo no voto a ninguno. Hoy ya estamos en una cifra más cercana al histórico. Es normal, el voto oculto ha estado estable. Y los indecisos se han reducido, indecisos puros, prácticamente a la mitad, en la medida que la gente ya se entra a volcar a partidos políticos. Básicamente el que más ha captado ha sido el Partido Nacional.
Esa es entonces la foto al día de hoy y agregada la evolución de la intención de voto por los distintos partidos en los últimos meses, incluso con alguna referencia, como tú hacías, Oscar, al año 1999, el año de las últimas elecciones nacionales. Ahora, en este estado de situación, ¿cómo podemos resumir las fortalezas y las debilidades de los distintos lemas?
Bueno, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre la encuesta y el voto? Que el voto es un acto consumado. Yo diría, hasta el momento que la persona está en el cuarto secreto, todavía está en un estado de intención de voto. Es interesante, nunca, no lo hemos dado, vamos a ver si un programa damos, ¿qué dio la encuesta de en qué momento decidió la gente el voto en el referéndum pasado?
Ajá.
E incluso podemos comparar con la elección pasada, porque explica mucho estos movimientos, que hay gente que se decide un porcentaje importante el mismo día, y en la cola y hasta en el cuarto secreto. Entonces lo que tenemos es un estado de intención de voto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hay gente que hace años que tiene decidido el voto y no lo va a cambiar porque es estructural, es blanco, colorado, frente amplista, y hasta que no haya un hecho que lo lleve a cambiar de partido, ya sabe lo que va a votar. Hay gente que hace un tiempo que ha firmado el voto, incluso en relación al candidato. Y hay gente que está expectando y dice, bueno, yo hoy me gusta esto, pero bueno, pero no estoy seguro porque capaz que, y está mirando un segundo candidato, ¿sí?, o un segundo partido. Es decir, no es que la encuesta no sepa medir, no. La encuesta mide, y si uno profundiza, mide esas dudas, esas incertidumbres que tiene la gente, porque está en un proceso primario de selección. Un proceso que se va a ir acentuando en los próximos meses hasta que la gente tenga que decantar. No nos olvidemos que va a decantar recién el 31 de octubre y va a haber una predecantación, no de todos, el 27 de junio, porque más o menos, groseramente, vota la mitad el 27 de junio al ser voto voluntario de que vota el 31 de octubre. Por lo tanto, los que no votan el 27 de junio pasan la decisión hacia más adelante.
Entonces, a partir de esas advertencias, ¿qué es lo que podemos decir de cómo están plantados los distintos partidos?
Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos? Bueno, vemos que, por ejemplo, el Frente Amplio, que tiene ese 54%, tiene gente, hay gente que está en el Partido Nacional, en el Partido Colorado, que está mirando hacia el Frente Amplio. Y que hoy vota a los blancos, vota a los colorados, pero tiene la duda si no votar el Frente. Eso es un 3,5%.
3,5 puntos.
Es decir, que esto llevaría al Frente Amplio a poder llegar hasta el 53,5 si no pierde nada y capta toda la gente que lo está mirando.
Uh-huh.
Pero ojo, al revés, hay un 6% que está hoy diciendo Frente Amplio.
O sea, del 50% que tiene Frente hay 6 puntos.
6 puntos, es decir, que quedaría seguro en un 44%. Exactamente 43.75,
uh-huh,
que prácticamente todo estaba mirando hacia Astori.
O sea, tú dices que hay 6 puntos de los 50 de gente que está en el Frente,
pero que mayoritariamente lo trae la Larrañaga, minoritariamente Stirling, y que dentro del Frente le gustaba como candidato presidencial a Astori. Esto es lo que le da alguna endebleza a este 50% del Frente, porque el retiro de Astori inicialmente deja a esta gente con muchas dudas, en la medida que ya estaba mirando si mantenía la adhesión al Frente, o se pasaba Larrañaga, o se pasaba Stirling. Bueno, esto va a depender de otras cosas. Una, que la gente termina de descubrir que el retiro de Astori no es que se retira de la vida política, sino que va a encabezar una lista del Senado. Lo mismo va a pasar en el Partido Nacional después del 27 de junio. Gane quien gane, el otro sigue en el partido y con una oferta senatorial. Pero ahora la gente lo ve más en términos knockout. Si este no está, yo me paso. Lo cierto es que el Frente Amplio hoy tiene una banda de flotación, hoy, no es una banda histórica, hoy, si pierde todo la gente dudosa, va a tener 43.75. Si ya no pierde nada y gana todo lo que está dudando de volcarse hacia sí, 53.5.
Uh-huh. Eso en el caso del Frente Amplio. Pasemos a los otros lemas tradicionales.
Bueno, este, ¿qué pasa en el Partido Nacional? El Partido Nacional tiene un 5,5.
Recordemos que el Partido Nacional está en 23.
En 23. Tiene un 5,5 de colorados o frente amplistas que están diciendo: hoy voto al Frente Amplio, voto al Partido Colorado, pero me gusta el Partido Nacional. Ahí en general son más bien de frente amplistas. Que están mirando a Larrañaga, y colorados que están mirando a la calle.
Uh-huh.
Y que podrían volcarse al Partido Nacional. Si el Partido Nacional no pierde nada y capta todo esto, ya del 23 pasa al 28,5.
Uh-huh.
Al revés, el Partido Nacional tiene ahí una zona muy endeble, tiene un 9% de dudosos. Y estos dudosos en gran medida es gente que adhiere o a Larrañaga o a la calle, y marca una incompatibilidad con el otro candidato. Prácticamente es: yo voto Larrañaga y si gana la calle, me voy a otro partido, o yo voto a la calle y si gana la Larrañaga me voy a otro partido. Ese es básicamente el razonamiento que le da esta debilidad al Partido Nacional, que puede, después del 27 de junio, si no administra bien las cosas, tener una caída, gane quien gane.
Claro. Así que entonces el Partido Nacional está en una banda entre el 14 y el 28 y medio.
Y el 28 y medio. Es una banda muy grande. Y el Partido Colorado tiene también una banda importante, y esto es interesante, porque posibilidad de pérdida, gente que esté dudando en irse al Partido Colorado, solo el 3% el total de votantes. Es decir, que el 14 bajaría al 11, en realidad es al un poquito más arriba, todavía al 11.5, pero tiene un 8 que podría captar, es muy alto lo que puede captar el Partido Colorado, es el que tiene hoy más gente mirando hacia el Partido Colorado, o más exactamente hacia Stirling, con posibilidad de dar el paso, blancos y frente amplistas, que están viendo una candidatura potable, una candidatura atractiva en Stirling. Por lo tanto, si bien, por eso yo decía, el Partido Colorado no se ha movido, está marcando que es muy alto el espacio de gente que está mirando con la posibilidad de dar el paso y va a ver que ocurra en el Partido Nacional y en el Frente Amplio lo que hagan los respectivos candidatos de que este paso se dé o no. Lo cual lleva al Partido Colorado a la posibilidad de trepar en este momento, si capta los indecisos, ya prácticamente al 22%, exactamente es el 21.5.
Así que la banda del Partido Colorado está entre el 11 y el 22.
Entre el 11 y el 22, más o menos.
¿Y tú proponías para terminar?
No, si me permitís, me gustaría una cosa importante, que es la comparación de los bloques.
Ah, eso iba.
Ah, claro, perdón.
Tú proponías, además de manejar las bandas de flotación de cada uno de los tres lemas, hacer un análisis de bandas por bloques.
Exacto. Tú fíjate lo siguiente, si sumas Partido Colorado, Partido Nacional, ese voto oculto que en definitiva son blancos o colorados, más lo pequeño que da la Unión Cívica y el Partido Liberal, no ponemos aquí el Partido Independiente, que está definiéndose como un partido que está en el medio de todos los bloques, nos está dando un 39.5%. Si hacemos la banda del bloque tradicional, obviamente la duda que hay entre blancos y colorados se mantiene siempre dentro del mismo bloque, es decir, que es lo que gana o pierda solamente hacia el frente. La banda del bloque tradicional tiene un piso hoy del 35 y un techo del 44. Y la banda de la izquierda tiene un piso del 43.75 y un techo del 53.5. ¿Qué quiere decir con esto? Que por primera vez desde mediados del 2002, la izquierda tiene un piso que está igual o un poquito por debajo, pero digamos más o menos igual, que el techo del bloque tradicional. Es muy raro que se dé una elección que uno vote justo en el nivel del piso y otro en el nivel de su techo, pero lo que está marcando que esa holgura que daba con una certeza absoluta el triunfo de la izquierda el 31 de octubre, deja alguna duda, no estoy diciendo cambió el escenario, no cambió, deja alguna duda. Es la primera vez que aparece en números una incertidumbre sobre esa especie de inexorabilidad del triunfo de la izquierda el 31 de octubre. Te aparece esta cierta endeblez. Repito, no es cambio de escenario, es que aparece una endeblez, una incertidumbre sobre lo que venía siendo una especie de certidumbre casi total.
En perspectiva.
Desde 1985.
Son las 9:25 cuando ingresamos en la última parte de este análisis político especial hoy con Oscar Botinelli para conocer los números de la última encuesta nacional Factum de intención de voto y para analizar esas cifras. Qué significan, qué implican en la evolución de la opinión pública. Oscar, llega el turno ahora de hablar de las internas. Ahora bueno, sí, de los partidos por dentro.
Por dentro. Bueno, del encuentro opuesto Frente Amplio Nueva Mayoría, en el momento que se termina de dilucidar que no va a haber competencia interna a nivel presidencial, estaba del 50% que tiene el encuentro opuesto, 42%. Vázquez, 8, Astorio.
Recordemos que la encuesta fue hecha antes de que Astorio resolviera no presentar.
Exacto, la encuesta se termina en el momento que está reunida la Asamblea Uruguay decidiendo la qué hacía. Lo que importaba de esto, lo que ya mencionamos, que de este 8, bueno, las tres cuartas partes de los que se inclinaban acá están con dudas sobre el mantenimiento de este voto y con cierta atracción hacia candidatos blancos o croatas, a la Reñaga o Stirling.
Así que entonces, en el encuentro progresista Frente Amplio, la encuesta daba 42%, perdón, de los 50 puntos del Frente Amplio, 42 eran para Vázquez y 8 para Astori.
Para Astori. Del Partido Colorado, digamos lo siguiente, de los 14 puntos, bueno, 13 son de Stirling y uno de los otros que básicamente son los de Alberto Iglesias, de Unión Colorado, aunque sí aparecen respuestas en favor de Lombardo, de Ope Pasquet y de Flores Silva. Del 13 restante, abramoslo de acuerdo al segundo nivel de competencia que hay, que es la competencia del Senado, y que en junio se va a expresar a través de sublemas que en los hechos es la competencia por la vicepresidencia, ¿no? Uh-huh. De un lado está el Foro, del otro la 15. Stirling Foro es el 5% el total de votantes. Stirling 15, el 3%, y Stirling, y duda, es decir, no sabe qué va a votar en materia de lista, otro 5%, lo cual deja un margen muy grande de incertidumbre, ya que esto puede volcar la balanza desde una gran diferencia en favor del Foro a una inversión de resultados y una ventaja para la 15, porque están 5 a 3, pero con 5, prácticamente una cantidad exactamente igual a la que tiene el Foro, de gente que no sabe qué lista votaría. Viene muy retrasada la campaña electoral interna a este nivel, recién está despuntando, y por lo tanto hay mucha confusión sobre el tema, y es natural que el nivel de indecisión sea.
Recordemos entonces, de los 14 puntos que tiene el Partido Colorado, 13 van para Stirling, uno para otros candidatos en la interna, y de los 13 que tiene Stirling, 5 son del Foro, 3 de la 15 y 5 no saben pronunciarse entre las dos, entre los dos sectores. Bueno, sigamos ahora con el Partido Nacional.
Bueno, el Partido Nacional tiene 23, ¿no? De ese 23 nos está dando lo siguiente. Luis Alberto Lacalle está en 8. Larrañaga, 12.5. Y otros medios, un poquito menos medio, e indecisos dentro del partido, 12. Esto suma 23. Es importante presentar los datos sobre el total del electorado para ver la evolución. Claramente Larrañaga está hoy delante de Lacalle. Ya está más allá de margen de dudas.
Repito los números, Larrañaga, 12.5.
Lacalle,
8. Y después un 13% de indecisos.
No, 2.5.
Perdón. 2.5 de otros.
Sí, hombres. 2 de indecisos, y un poco más de 2 indecisos, un poquito medio de otros.
Bien.
¿Cómo fue la evolución? Y este es un dato importante. Hace 4 meses había una clara ventaja de Lacalle sobre Larrañaga. Hace un mes había una situación de paridad y ahora hay una clara ventaja de Larrañaga. Una lectura así, sobre todo cuando los porcentajes se presentan dentro de la interna, da la sensación de decir, entonces quiere decir que Lacalle fue cayendo y Larrañaga fue subiendo. Y acá es interesante porque el Partido Nacional se acaba de producir en estos meses un fenómeno que no es tan común. Ajá. La competencia se fue dando por crecimiento de todos los candidatos, de los dos candidatos, a distinta velocidad. Es decir, Lacalle no cayó, sino que creció desde un 7 a un 8. Y Larrañaga sí tuvo un crecimiento espectacular. De un 4% total electorado que daba a diciembre, pasó un 7% a fin de febrero, comienzos de marzo, y a un 12.5 ahora. Parte de este crecimiento es interno. ¿Por qué? Porque había otros candidatos que estaban primero cerca del 4, después pasaron al 3, y ahora son el medio, entre otras cosas porque desistieron y se pasaron al apoyo a Larrañaga, ¿no es así? Uh-huh. Y los indecisos internos, bueno, anduvieron más o menos siempre en esta cifra, ahí no ha habido gran movimiento. Si vemos el crecimiento en el último mes, tanto de Lacalle como Larrañaga, es interesante. el uno que crece en la calle lo saca todo el Partido Colorado. Lo que pasa es que el Partido Colorado no cae porque pierde un 1% hacia la calle y gana uno de indecisos, de afuera del partido. Logró equilibrar la pérdida. Y todo el crecimiento de la calle viene del Partido Colorado, básicamente, ¿no? Yo siempre hay números sueltos para todos lados. La Reñaga crece combinadamente. Saca un este 4.5 que crece, porque pasa de... Perdón, de 5.5 que crece, pasa de 7 a 12.5. 3 los extrae de afuera del Frente Amplio. Este es un dato muy importante. Hay, se está viendo una línea de competencia entre una frontera móvil entre el Frente Amplio y la Reñaga. Y la frontera se ve desde que puede perder el Partido Nacional hacia el Frente a que hay mucho más del Frente que ya se corrió y otro que está mirando la posibilidad de correrse. Este es un gran peligro para el Frente, la captación que le hace la Reñaga, que le captó 3 puntos. Un 1% el crecimiento de la Reñaga también viene fuera del Partido Nacional de esa gente que estaba indefinida entre los partidos. Y el otro 1.5 viene de adentro del partido de los candidatos que se bajaron, como se dice vulgarmente, y pasaron a apoyarlo. ¿Sí? Lo cual da, bueno, una relación interna más o menos de 5.5 a 4, digamos, la proporción. El tema de las proporciones internas es que, en definitiva, a diferencia de todo lo demás, que son datos perfectamente proyectables hasta octubre, los datos de la competencia presidencial en el Partido Nacional importan solo para el 27 de junio. Entonces, ahí, ¿cuál va a ser en votos la diferencia, o cuánto está siendo en votos la diferencia? Tiene que ver a partir de cuál va a ser el porcentaje de gente que vote el 27 de junio y que vote al Partido Nacional. Nosotros creemos que recién, a fin de mes, vamos a tener una idea bastante más clara de cuánto se puede estimar que sea la gente que vote el 27 de junio.
Recordemos que el voto no es obligatorio.
El voto no es obligatorio. En la elección pasada votó muy poco, un poco por encima del 50%. Esta por ahora viene dando menos, pero probablemente sea algo más de la mitad dentro del Partido Nacional, que es el que tiene la competencia más atractiva. Pero claro, estas cifras al interior del Partido Nacional, si vota la mitad, terminan siendo mucho más chicas que si fueran hacia octubre. Entonces, ahí hay que esperar a ver cuánta gente vota. Lo que es importante es que, como conclusión del Partido Nacional, es que se produjo entre diciembre, nosotros tuvimos una encuesta en diciembre que daba una fuerte ventaja para la calle, una encuesta a fin de febrero, principio de marzo, que daba una paridad, y esta encuesta que da una fuerte ventaja para la Reñaga. Y que esto se produjo por un Partido Nacional, y esto es un dato muy importante, en que prácticamente ninguno le está sacando votos al otro, sino que los dos le están sacando votos a los demás partidos y captando indecisos. La mejor forma de competencia que tiene un partido es la que más lo fortalece, cuando la competencia se da hacia afuera o hacia adentro. El problema es que no es seguro que esto se mantenga después del 27 de junio, porque es el partido que manifiesta mayor incompatibilidad entre sus electorados, donde cada uno ve al otro como algo muy poco deseable y con muchas ganas de irse de ese partido si gana el candidato adversario. Esa es la gran debilidad que tiene el Partido Nacional y que lo lleva, que si no administra bien de aquí al 27 de junio, y no administra bien la noche del 27 de junio y los días posteriores, puede tener un crecimiento pírrico el 27 de junio que lo lleve a una votación no tan buena en octubre.
Oscar, gracias por acompañarnos hoy entonces con este análisis político especial, y con el espacio habitual nos reencontramos el viernes sobre las 8 de la mañana.